buenas, amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Hoy, de nuevo, esto va de dúos o de pareja, porque en Madrid está solo Marta Trivi. No, de hecho no estás en Madrid.
Ahí he estado, Pep, es que ni siquiera.
Ya me he liado. Es que es muy difícil cada día una aventura esto, ¿eh?
Pues estoy mucho mejor que en Madrid porque estoy en Málaga, estoy rodando el podcast desde casa de mi madre viendo la playa. O sea, literalmente por la ventana levanto así un poquitito la cabeza y veo la playa. Estoy a tope.
Eso está muy bien. ¿Y hace bueno por ahí?
Bueno, hace maravilloso. No te, coño, te digo pues... que está... O sea, hay gente bañándose ahora mismo.
¿Qué va?
Sí.
Barcelona está lloviendo, bastante ahora.
A ver, yo no quiero decir que Málaga sea mejor que Barcelona, Pep, pero... a ver, aquí la gente se baña. Hace un solazo impresionante. Aquí estamos manga corta.
Bueno, pero también es verdad que yo con la lluvia estoy con el mood de la radio o del podcast a tope y tú te quieres ir a la playita y no puedes.
Eso es cierto. Más desarmado, tío.
En cualquier caso, peor está Víctor, vaya, que está enfermo de alguna forma. No sabemos muy bien cómo, pero hoy no puede grabar.
Es que a ver, yo me imaginaba que Víctor se iba a poner malo. Porque precisamente la semana pasada quedamos, yo estaba malísima, todo el rato tosiendo, todo el rato estornudando, y Víctor como un poco así, siendo Víctor vaciloncillo, ¡ay, qué mal te veo, qué no sé qué, qué no sé cuánto! Y ahora es el karma, esas cosas pasan.
Además, en una semana muy festiva en Madrid, porque nunca recuerdo que está muy bien puesto el Día de la Comunidad, que es el día 2 después del Día del Trabajador, y bueno, pues hay puente, ese puente que aquí no veíamos claro porque era el festivo era el miércoles, pues en Madrid sí que está la gente a tope, por lo visto.
Bueno, yo no te quiero vacilar, pero es que el martes fue mi cumpleaños, el miércoles fiesta, siempre fiesta después de mi cumpleaños, evidentemente, después Día de la Comunidad, y ahora cuando terminemos voy a ir a la playa. O sea, yo estoy aquí como una reina.
Joder, pues empezamos ya, de verdad, pero ya queda muy mal que no te felicitara en su momento, porque no tenía ni idea de que fue tu cumpleaños, pero sería peor todavía no aprovechar ahora la oportunidad, así que felicidades, Marta.
Gracias, Pep. Lo he pasado estupendamente, así que no te sientas mal por no haber felicitado.
Bien, bien. Pues vamos con los jueguicos. Empezamos recuperando lo que quedó pendiente, que además nos interesa, en tanto que somos los dos de Anite que jugamos a Persona 5, porque recordaréis que el último programa lo grabamos el jueves. Estábamos pendientes de si se anunciaba ese famoso Persona 5S. Conocíamos ya el Royal. Y acabó siendo un musou, vaya. Sí, saldrá también para Switch, junto con la versión de PlayStation 4. Pero creo que no era el Persona 5S que esperaba mucha gente, ¿no? Tú estabas en el barco de la Switch, ¿no? De la versión del JRPG con o sin Royal que todos conocemos, pero para la híbrida de Nintendo.
Es que no me jodas, Pep, que estaba hecho con maldad. Es que estaba hecho con maldad, tío. Pero ¿por qué coño le pone una S? Sabiendo que todo el mundo va a pensar que la S es de Switch. O sea, yo lo tenía súper seguro. Además, me cuadraba esto de que se presentara el Royal, creo que fue 2 días antes. Porque yo decía, vale, conocemos todos los detalles del Royal, les prestamos atención, lo interiorizamos y después cuando te digan el de Switch, te van a decir que el de Switch no es el Royal, es la versión original, la que salió primeramente para PS4. O sea, en mi mente lo veía claro. Anuncian primero uno para que se hagan las dos noticias muy separadas. Porque lo de Switch es algo muy tocho, todo el mundo lo está esperando. O sea, yo es que literalmente estaba diciendo, no lo quiero ni volver a tocar en PS4, porque donde esto va a molar va a ser la Switch. Y me quedé, pero con mal cuerpo y todo, tío.
Ya. Sí, es verdad que había razones para esperar el juego. Vaya, más allá de esa S en el título o en el nombre en clave, pues estaba lo de Joker en el Smash, que parecía más que una pista. Pero no sé de quién es la culpa aquí, como siempre. Sí, de Atlus, porque no ve cuál es la versión del juego que seguramente más iba a vender ahora mismo, sobre todo por aquello de tener que repetir más o menos lo mismo, ¿no? Si nos ponemos con el Royal. O de Nintendo, por lo que ahora se podría interpretar como un troleo metiendo a Joker en su juego de lucha. o nuestro, por montarnos películas, que también se conoce que nos cuesta poco.
A ver, yo creo que es culpa nuestra, en realidad. Lo que pasa es que me parece un poco... Sí, yo creo que es culpa nuestra porque en realidad fue... Yo por lo menos siento que es culpa mía, fue retroalimentación mía. Lo veía tan evidente por lo del Persona 4, por lo del Golden, que salió en Vita, y si no recuerdo mal, funcionó estupendamente. De hecho, a mí me parece que el Persona 4 nació para Vita. O sea, es tan, se siente tan bien jugándolo en Vita que para mí que nació así. Entonces yo veía evidente que pues el 5 tenía que ser de Switch. Para mí era como que no cabía otra explicación. Entonces he sido yo la que me he estado dando vuelta a una cosa pues que no es. Además, tenemos los antecedentes de que Atlus siempre saca muchos juegos paralelos diferentes, que si de baile, que si de preguntas, que si mil cosas. Entonces, pues sí que nos podíamos haber imaginado. O sea, sí que teníamos que haber dicho, espera, no vamos a dar nada por hecho, porque la serie Persona siempre tiene muchos juegos derivados. O sea, que esto es un musú, pero podría haber sido un juego de baile también, ¿eh? Aunque ya tiene uno, pero podría haber sido otro.
Ya, sí, claro.
¿Sabes?
Sí, sí. Ya, había mucha gente también que decía que esto funciona así, ¿no? Que los Persona son para plataformas de Sony y los Shin Megami Tensei, que nos deben todavía uno para Switch, son los que caen en consolas de Nintendo.
Pero eso
pero...
no es exactito.
Ya, claro, eso voy a decir. No, no sé qué normas hay ahí. Para empezar, eso. ¿Hasta qué punto Persona 5, el insisto, el RPG, el bueno, el que conocemos y queremos todos, está atado a PlayStation? ¿Qué contrato tiene Atlus con Sony? Yo supongo que ninguno. Entiendo que Sony no pagó ese juego.
Claro, claro, que si hubiera algún tipo de exclusividad lo sabríamos. Quiero decir, nos habría enorgullecido Sony de eso, es un juegazo y es preciosísimo. Que menos.
Si fuera por Sony, no lo habrían sacado en PlayStation 3. Le interesaba solo la consola nueva, ¿no?
Exacto.
Así que a mí me parece un punto más raro de lo normal. Y nos centramos en Switch por las pistas que decía, ¿eh? Por la S y por lo del Smash. Pero entiendo que los del PC estarán igual. Imagínate que lo meten en la Epic Games Store. Luego hablamos de eso. Pero que eso, que no tiene sentido que no crezca más Persona 5 con lo que gusta a la gente y sobre todo eso, que iba a decir... Vale, los anteriores estaban asociados a PlayStation, pero entiendo que la apuesta de Nintendo por Switch y el éxito de Switch, también ha habido informes esta última semana y van por, lo digo de memoria, 34 millones, algo así, vendidas, que va muy bien a Switch, no descubrimos nada, que eso debería servir para cambiar algunas de esas reglas no escritas, ¿no?
No lo entiendo, sobre todo cuando parece que Atlus quiere... abrirse mucho más de lo que se ha abierto antes. Con esto me refiero ya no a la saga Persona, pero por ejemplo a los catering que han salido ahora en PC, después el catering full body que también saldrá. Quiero decir, están alejándose de la forma de actuar que han tenido hasta ahora.
Sí, sí.
La verdad es que esto para mí fue lo más anticlimático que pasó esa semana. Yo ya tenía la Switch, pero vamos, a tope preparada. La tenía ya, vamos, precargada para poder darle 8 horas al Persona Switch. No existe.
A ver, no sé si todavía puede salir, si lo van a meter en algún direct. La esperanza es lo último que se pierde, pero si lo hacen, esto lo decía yo hace poco también, si lo hacen van tarde, porque el chasco se lo ha llevado ya todo el mundo. Y precisamente por eso yo, si tengo que buscar culpables, que suena muy grave, ¿eh? no pasa nada, es un juego que existe y no sale en otra plataforma. Bueno, vale. Pero si tuviera que criticar la forma de hacer las cosas de alguien... Sería la de Nintendo, ¿eh?
Que sí. Yo a Nintendo le veo el menos culpable aquí.
Pero es que ahora no recuerdo cómo es. Creo que se sabe más o menos cómo funciona o cómo ha funcionado el proceso de selección de luchadores para el pase de temporada del Smash, ¿no? Me suena que Nintendo le pasó a Sakurai una lista de candidatos y de ahí él escogió 5, me temo que son. Y bueno, decidieron pillar al Joker teniendo el apoyo, que ya sé que no es 100% necesario que haya salido un juego en una plataforma de Nintendo y todo eso, pero la excusa que usan algunos es que sale el Persona, ¿cómo es? Q2, o el Labyrinth Q2 ese, para 3DS. Eso no vale, ese no es el Joker que han metido en el Smash. Y...
No, de hecho, el Joker del Smash, recordemos que es el DLR. O sea, es el del Royal.
Es verdad que tiene el
Por el
gancho.
arpón y todo. O sea, sí, el
El
gancho este, ¿cómo se llame? Lo
Diplor, ¿eh?
del
Es verdad.
lanzapa. Por eso te digo, tío, que es que encima esa excusa es una excusa de mierda.
Pero sobre todo para mí, lo determinante es que fue el anuncio que cerró la última edición de los Game Awards.
Sí.
O sea, se presentó como Megaton. Y en cierto modo lo es, porque mola tener a Joker en el Smash, no, no digo yo que no, pero se queda cojo sin lo otro.
Sí, pero es que eso, al fin y al cabo, Nintendo como que puso muchos huevos en la cesta del Smash. Quiero decir, es verdad que eso alimenta la esperanza y que todos nos pusimos a especular por eso, pero no creo que Nintendo sea, entre mil millones de comillas, culpable, porque ya te digo, en ese momento es que estaba ultra mega centrado de hacer todo, absolutamente todo, sobre el Smash. ¿Cuántos directs exclusivos del Smash nos comimos?
Así sí, no, no, si nos centramos en el Smash, cero quejas. De hecho, plan perfecto, el juego de lucha más vendido de la historia ya, 13 millones de copias llevan.
Claro,
Es una
entonces
barbaridad.
ellos lo pusieron como Megaton en lo de la presentación del Joker, porque al fin y al cabo es a otro grupo de fans a los que está llamando al juego. O sea, fans
Sí,
tradicionales de Nintendo, venía este juego. Fans de la japonesada, venía este juego. Fans, ¿sabes?
yo lo entiendo, lo entiendo. Como estrategia para vender Smash, insisto, cero quejas. Pero yo creo que eso nos da derecho a hablar de troleo. O sea, meter al Joker sin tener asegurado el Persona 5 es troleo. Se ponga el Furukawa como se ponga.
Meterlo con el arpón, tío. Es que de verdad. Que es que yo, o sea, en los foros de persona, la gente estaba súper, súper rayada con el gancho este, ¿eh? O sea, quiero decir, que es verdad que eso también ha podido ayudar a pensar que había una versión específica de Persona 5 para Switch.
Claro. En fin, ya no, no le demos más vueltas. Si llega la sorpresita, pues la celebraremos cuando toque. Pero de momento, ya digo, está el Scramble este que ya le tenemos, lo tratamos con un desprecio brutal, el pobre que no ha hecho nada
Es que no
todavía.
vaya, tío.
Ni siquiera decimos nunca el título entero, que es Persona 5 Scramble de Phantom Strikers. Y quiero decir, que es un Musou y ya sabemos que esto va de darle al mismo botón hasta que se rompe. Pero por lo menos parece que respeta la estética de Persona y si te obligan a jugar a un Musou a punta de pistola, yo ahora mismo elegiría este.
Hombre, sí, porque están guay los personajes de persona, pero yo qué sé. Yo, la pregunta ahora es, Pep, ¿te han troleado tanto como para que cuando salga, si sale, el Persona 5 de Switch no lo juegues? Es que yo estoy como un poquillo enfadada,
No, no, no quiero ser rencoroso,
¿sabes?
no. O sea, yo ahora estoy en la posición de el Persona 5 Royal en Play 4 no lo voy a
Yo
jugar.
tampoco.
Y porque no, la de horas que hay que echarle para ver las poquitas novedades que trae, no, no, no me salen los números. Y me jode porque en una realidad alternativa podría jugarlo a 4K y joder, tiene que ser para verlo. Pero sin la excusa de la Switch, ya he dicho alguna vez que no, no voy a repetir con Persona 5. Si sale y es el Royal, me lo pienso. Hostia, no, lo de tener un cartuchico del Persona ahí con una carátula guay. Igual sí, ¿eh?
Sí,
Sin prisa, sin prisa, pero sí, yo creo que sí caería, sí.
estamos entonces en la misma página. Es que ten en cuenta, Pep, las mazmorrillas del Persona en la Switch, el hecho de poder parar cuando queramos, de jugar y yo qué sé, 5 segundillos y pararlo, eso ayuda mucho en los juegos tan largos, creo yo, al menos. Yo eso,
Sí.
estoy. O sea, comparando mi experiencia con el Golden, estoy, no sé, un poquillo enfadada, pero con ganas de que se anuncie. Y yo es que no teníamos que haber hablado de esa noticia. Estoy ahora nerviosa, otra vez.
Imagínate estar en el metro y ver una de esas pantallas de carga de la transición con las siluetas de la gente en el metro. Eso, ahí
Te vuela
te
la
sientes
cabeza.
uno con el
Te
juego,
vuela la
claro.
cabeza, tío.
Más noticias, va. Lo de Epic, por ejemplo, podemos comentar que
Bueno.
lo hemos mencionado ya. Ha comprado
Pep.
Psyonix, que son los responsables del Rocket League. Di, perdona, Marta.
No, te iba a decir sobre Epic, que has visto, o sea, ¿tú tienes Telegram?
No,
Joder, es
¿qué va?
que hay un, Víctor lo conoce, hay un sticker de un gato que se llama Blini, que tiene así como, que sale el gato así con una navajilla con cara de malo, pues Epic es así ahora. Y ellos están agresivos.
Sí, eso iba a decir yo, ¿eh? Yo le noto un plus de agresividad, como un rencor, como si tuviera cuentas pendientes con Valve. Lo voy a dejar ahí y no sé absolutamente nada, ¿eh? Pero le veo un resquemor al Team Sweeney que no es normal.
Es que no lo entiendo. O sea, tú sabes que yo al principio defendía la tienda de Epic. Creía que iba a ser un movimiento que iba como a darnos más libertad a los jugadores. Pero es que con esta actitud, quizás es algo emocional, pero es que se me está agriando la alegría de la salida de la tienda. O sea, me estoy poniendo de culo simplemente por la estrategia que llevan tan destructora. Es que no tiene ningún sentido.
Tú y todos, o casi todos, vaya, porque es verdad que entiendo que es una forma más elegante de conseguir exclusivas esta, ¿no? También más drástica, pero más elegante, de no te robo el juego de tu tienda, aunque quizás también, sino que esta gente y sus juegos, el Rocket League en este caso, pasa a formar parte de mi familia. Bueno, vale, ahí te has gastado un dinero, ahí sí que hay una implicación, les vas a tener que apoyar y financiar el resto de proyectos. Bueno, te lo has ganado, vaya. Te ha costado un dinero y un esfuerzo, con lo cual es tuyo y haz lo que quieras. Pero en los comentarios de Anite, por ejemplo, la gente lo comparaba, ¿no? ¿Por qué aquí nos cabreamos y cuando Microsoft compra Obsidian, pues no? ¿Qué diferencias hay aquí? Y es verdad que no, que en principio no debería haber mucha diferencia, pero que sí que hay una hostilidad que yo no sé de dónde viene y me incomoda. Sobre todo porque a mí lo que más me rayó de todo esto fue el comentario que hizo Tim Sweeney, jefazo de Epic, creo que fue la semana pasada ya, que dijo, si Valve sube la parte que se llevan los desarrolladores o los editores al 88%, nosotros dejamos de robar exclusivas. Y de nuevo, no negociamos con terroristas, Tim Sweeney, pero entregar las armas, tío, pero esto qué es, que tenéis rehenes aquí, ¿o qué pasa? ¿Qué son estas exigencias y este tono? Preocúpate de tu tienda y no de las demás, que tenéis la hoja de ruta ahí con el Trello, que estáis cambiando las fichas y habéis movido todo lo de abril a mayo porque no habéis hecho ninguna cosa de las que habíais prometido, macho. Y no sé, lo veo raro en su momento cuando hablamos de... No sé cuándo fue, cuando se llevaron el metro, supongo, que hablamos aquí en el podcast de esa exclusividad temporal rara. Yo lo veo todo más embarrado de lo que debería. Es una guerra subterránea. Me incomoda mucho, me pone nervioso. La Epic Games Store me las sopla, entre comillas, porque no es mi principal plataforma de juegos el PC. Mientras no se lleven el Nuclear Throne me da completamente igual. Pero me incomoda hablar del tema, porque hay una tensión aquí y un mal rollo que no... Que ni en consolas, macho. Aquí nos tiramos los trastos con más clase.
Es que, honestamente, yo aquí lo que creo que pasa es que no saben cuándo parar. Quiero decir, la Epic, cuando salió lo de que le iban a dar un porcentaje mayor a los desarrolladores, se anunció como con mucha alegría. Y fue una de las cosas que mejor recepción tuvo en los jugadores y en los desarrolladores. Algo que es como, mira, así hay que hacer las cosas, ahora vamos, los desarrolladores vamos a tener más importancia, vamos a poder, eso, tener un porcentaje mayor. Y eso está guay, tú lo anuncias y ya está anunciado, lo sigues haciendo, lo aplicas y ole tu huevo. Lo que pasa es que si empiezas a tirar todo el tiempo el dato, si empiezas a lanzarlo contra Valve, si empiezas a repetirlo, no sé qué, pues al final se hace pesado, porque ya no parece que lo hayas hecho, entre comillas, porque nada se hace así, de una forma honesta, sino que parece que lo has hecho por joder. O sea, yo le pido más porcentaje porque puedo, porque soy muy guay. Cuando podía haberlo dicho la primera vez, anunciarlo como nos preocupamos por los desarrolladores, porque son el talento, toma dinero y ya está. O sea, lo que pasa es que han pasado de una imagen de nos preocupamos a una imagen de lo hacemos porque somos chulos. Y lo mismo creo que es la diferencia con lo de Microsoft. Microsoft, al fin y al cabo, compra los estudios, lo anunció, yo qué sé, en el E3, y ya está. Venga, los hemos comprado, van a tener independencia para su desarrollo, viva nosotros, y ya está. Y después pues, te saldrá un juegazo y te dirán, mira lo bien que se puede funcionar con dinero de Microsoft a tope. Pero es que lo que está pasando aquí con la Epic Games Store y todo esto es que todas las semanas tenemos algún anuncio. Y la verdad es que ya cansan. O sea, están como comunicando por demás.
Sí, sí.
Parece que están siempre haciendo cosas y las cosas no son siempre interesantes, no siempre son súper noticias y al final lo que queda es esta imagen súper agresiva y por eso creo que caen peor que Microsoft, aunque la estrategia al final de comprar un estudio y apoyarlo económicamente sea la misma.
Sí, también porque hay cierta manía a Fortnite... por parte de los pocos que no estamos entre los 200 millones de jugadores, y porque han tenido un pelín de mala suerte con esto de Psyonix, porque seguramente llevaban mucho tiempo negociando y ha coincidido más o menos con la publicación de aquel artículo sobre el crunch en el estudio para preparar las temporadas de Fortnite. Quiero decir que no les sale una del derecho, pobres.
Pero pobres, te refieres a los trabajadores.
Sí, bueno, a Epic, pero que de pobres tienen lo justísimo. Pero que sí que es verdad que el caso de Rocket League es interesante, porque creo que es una compra que tiene sentido, ¿eh? A nivel de estrategia por parte de Epic, creo que insisto, que es una buena adquisición, aunque no sabemos cuánto les ha costado. Pero de nuevo, es un juego que pertenecía a la comunidad más que la mayoría de juegos, ¿no? Que se había convertido en un fenómeno o en un éxito un poco porque lo levantamos entre todos y mucha gente lo sentía un poco suyo y ha acabado siendo un eSport inesperado. Y había como una historia ahí bonita, que de hecho tenía un documental en Noclip de los primeros, que estaba bastante bien. Y al final, bueno, las historias de éxito muchas veces acaban así, ¿eh? Y me alegro por los que han cobrado el dinero de Epic al vender su empresa. Pero es cierto que entiendo también los enfados. Es ¿no? Un poco como cuando Microsoft compró Minecraft, salvando las distancias, que es un poco que te cojan un juguete que tenías tú y se lo quedan los mayores. Que insisto, así funcionan las cosas y es normal. Y de hecho, se puede ver, y creo que hay que verlo en parte, como un premio al trabajo que han hecho con Rocket League. Pero, de nuevo, contribuye a esos mensajes negativos en Twitter, a ese review bombing. O sea, en Twitter, ya no en Epic, en la cuenta de Psyonix, las respuestas al anuncio, te puedes imaginar. O sea, no gustó.
Y me está llamando la atención, Pep, no lo había pensado hasta que te he escuchado ahora describiendo en tus propias palabras el Rocket League, pero si te fijas un poco, el anti-Fortnite. Entonces eso hace la compra aún más inteligente. O sea, tienes un juego que has hecho enorme, gigante y un evento a base de meterle mucha pasta en publicidad y en gente que lo juega y tal. Y después has comprado otro juego que su éxito ha tenido caminos totalmente diferentes. O sea, está guay que quieras tener los dos juegos. Es inteligente.
Sí. No lo hemos comentado al principio, pero aquí lo que está por ver es qué pasa con la versión de Steam, porque la nota de prensa de Epic daba a entender claramente que iban a sacar el juego de Steam, porque decían, en algún momento de este año lo publicaremos en la Epic Games Store, hasta ese momento se podrá seguir adquiriendo en Steam, y a partir de ese momento seguirá actualizándose la versión de Steam. Con lo cual hay un momento clave que es pasa de Steam a Epic Games Store. Pero después dijeron que no, que ellos no habían dicho eso y que ya lo veremos, ni confirmo ni desmiento. Tiene toda la pinta de que lo van a sacar, a no ser que salga la gente con las antorchas. Pero efectivamente hace un tiempecillo ya que salió Rocket League y decía yo que su trabajo ya lo ha hecho. 10 millones de copias vendidas, 57 millones de usuarios registrados, porque lo dieron con el Plus, porque ha estado con fines de semana gratuitos en otras plataformas. Pero vamos, parece que no le puede sacar mucho más dinero a este Rocket League Epic, o sí, porque yo me esperaba que esto fuera una jugada de cara a la secuela, pero mucha gente me decía que no, que con los micropagos igual ya, y con las actualizaciones y demás de este primer Rocket League ya les saldrá cuenta. Yo creo que veremos secuela, prontito.
No sé. Ni idea, pero tú lo que esperas es que lo que pongan en la Epic y como que la secuela salga el año que viene, por ejemplo. O sea, tú estás hablando de ese tipo de tiempos.
Sí, o el otro, no tanta prisa, pero sí.
Va, ni idea.
Que la Epic Games Store pueda llegar a ser incluso un launcher del Rocket League 2, igual que es ahora, sobre todo, un launcher del Fortnite. Pero ya veremos, también es verdad que se puede actualizar y que habrá que ver qué pasa con ya no la versión de PC en otras tiendas digitales, sino con las versiones de consolas. Rocket League ha vendido muchísimo en Steam, pero también ha vendido en PlayStation 4, en Xbox y más tarde en Switch. Así que supongo que la idea es mantener eso. Claro, Epic no compite con nadie más en las consolas. Entiendo que le interesa que sea multiplataforma. Acabamos con Borderlands 3, Marta.
No. Acabamos hablando de la peli de Sonic. O sea, si quieres, hablamos de Borderlands. Pero lo de Sonic aquí hay que tratarlo, Pep. No puedes escapar.
No me acordaba, es verdad. Pero creo que Víctor no nos perdonaría que nos saltásemos la última polémica protagonizada por Randy Pitchford, porque se presentó en Los Ángeles Borderlands 3, que ya lo habíamos visto, tenía su tráiler y demás, pero ahora han hecho el gameplay reveal, que fue bastante completito, de hecho. Sí. Primero hicieron una presentación que está publicada en el canal de YouTube de Borderlands o convenientemente embebida en anightgames.com, y estuvieron Randy con Paul Sage, el director creativo del juego, enseñando casi una hora de partida, con lo cual las novedades se pueden ver ahí claramente. Me gustó más de lo que esperaba el gameplay, porque tiene más de interacción con el entorno de lo que yo me imaginé. Me recordó a Bulletstorm en algún momento, que ya puede ser, porque ellos editaron la versión remasterizada, con lo cual lo jugaron y se empaparon un poco de eso. Hay un momento que me gustó mucho, que dispararon un tanque de combustible, se ve el chorro de aceite que cae en el suelo y lo incendian ahí. Eso es una chorrada, pero está guay. Y total, que tiene buena pinta el Borderlands, pero acabó la cosa con un tono ahí, se les jodió la fiesta al final, porque Randy Pitchford dijo que aquí no habrá, a ver, lo voy a citar, no haremos nada de esa basura free to play, no habrá microtransacciones, dijo. Y pues en esa misma presentación algún representante de 2K dijo que, como o de una forma similar a lo que sucedía en Borderlands 2, sí se podrá pagar por algunos skins o algunos accesorios, no por armas ni nada que afecte las estadísticas, no habrá nada sospechoso de ser pay to win, pero sí que se podrá pagar poco por cosas poco importantes, con lo cual yo creo que está claro que son micropagos, ¿no? Entonces,
hombre,
en Game Informer
estética.
Sí, claro, en Game Informer se hicieron eco, como muchos otros lados, de esa contradicción, y el Randy se chaló. Empezó a escribir en Twitter que no sé por qué queréis joderme la vida, que no sé qué, que me llamáis mentiroso. Y nada, una de estas discusiones feas en Twitter que no creo que lleven a ningún lado, y que creo que tenía una solución o una resolución muy sencilla, que es que estoy convencido de que quien escribió el guión, porque parece evidente que Randy estaba leyendo en ese momento, confundió o se equivocó, y en vez de cajas de loot, que es lo que no tiene y lo que hay que vender que no tiene, porque creo que es positivo que no lo tenga. De hecho, aquí cuando hicimos el crossover con Antihype empezamos a fantasear con las cajas de loot de Borderlands que no veas. Todos dábamos por hecho que las tendría. Y eso, al escribir, confundió cajas de loot con microtransacciones. Y se dice eso y no pasa nada. Sí,
claro.
Disculpad, quería decir cajas de loot, no tendrá cajas de loot. Y sí habrá microtransacciones, que no todas, bueno, sí, igual todas sí son malas, igual no hay microtransacciones buenas. Pero desde luego, estas no son las más polémicas, no pasa nada. Estas creo que están, por suerte o por desgracia, aceptadas.
Es que estas microtransacciones yo no las veo malas. Si tú quieres jugar con un personaje con un diseño específico y te lo quieres pagar, pues es que no. Yo no creo que esto afecte al juego. O sea, para quien le gusten, pues ahí está. Pero al final, lo que pasa es que Randy Pitchford es un poquito soberbio, ¿sabes? O sea, yeah. Esta tarde estoy en Málaga, de hecho, porque doy una charla en el IndieMal, y me viene súper perfecto todas las cosas que ha dicho en Twitter, porque una de las cosas que voy a decir en la charla es: no seáis así. Porque es que al final lo que tú dices es un error. Es que podía haber dicho, bueno, estábamos, es que incluso lo podías haber dicho tal, estábamos tan ilusionados con enseñar Borderlands, que es que mira, no hemos confundido, pero nos referíamos a esto, y ahora vamos a aprovechar para enseñaros todas las mejoras cosméticas, todos los trajes, todas las skins guay que tenemos, ¿sabes? Y haces pues un error, una oportunidad.
Sí,
pero
sí,
es que
sí.
Tío, no veas.
A ver, que supongo que estaría nervioso, eso fue minutos después de acabar la presentación.
Sí, menos de 20 minutos además después.
Veníamos de la PAX aquella donde no le entraba ni un vídeo, la lió con los trucos de magia, aquello fue un puto desastre, y aquí pues 2K puso orden y la presentación, insisto, fue muy bien. Y
sí,
la gente que estaba jugando al juego estaba encantada, y yo creo que que salió reforzado Borderlands 3 de esa presentación, ¿no? Con el primer tráiler yo dije, lo veo muy igual al segundo, no sé si me apetece. Y viendo esto dije, coño, que aquí han mejorado la movilidad, han mejorado el gameplay. Esto pinta muy bien, sí, sí me apetece, sí. Y el discurso de... El alegato final de Pitchfork, que fue donde dijo esto de las microtransacciones, creo que era una defensa muy, muy sensata de Borderlands. Él decía que quería ser coherente con lo que la gente esperaba de Borderlands, con lo que Borderlands 2 había hecho que la gente esperara de la franquicia. Y creo que esto es así. Quiero decir, Borderlands 3 se ve un juego grande de los DLCs que pueda tener. De hecho, hay un pase de temporada y tendrá 4 DLCs, ya se sabe. Nadie duda, son expansiones apetecibles, guays, que aportan, que suman las de Borderlands. Se puede hacer una defensa de Borderlands a partir de Borderlands 3. Y coño, el alegato de no hay cajas de loot porque la gente no los quiere es fuerte y está bien.
No, claro.
Y si te tropiezas al decirlo, no pasa nada, lo vuelves a decir y lo aclaras porque sigue siendo un discurso positivo.
Claro, sigue siendo, hemos escuchado a nuestro público, vamos a hacer el juego que queréis.
Sí, sí.
De que está guay. Por eso digo que lo tendría que haber convertido en una nueva oportunidad de comunicarse con su público. Decía, ay, sí, pues me he equivocado, pero mira, escuchad, que es que os estamos prestando atención, de que estamos haciendo el juego que vosotros queréis. Ya está.
Sí, sí.
Pero es que al final la soberbia es lo que le ha dado ahí. O sea, todo esto ha salido mal, porque al fin y al cabo lo que ha puesto en Twitter es súper soberbio.
Claro. Y de hecho, aquí ya... darle muchas vueltas al asunto, ¿eh? Pero en la presentación al principio hicieron aquello, bien hecho, de decir, bueno, aquí estamos nosotros dos, pero esto es un trabajo de equipo y de hecho, un aplauso para parte de los desarrolladores de Borderlands 3, y metieron en el escenario un montón de gente de Gearbox y al final ese gesto se borra porque te has vuelto a apoderar del juego y de la conversación.
Totalmente.
Por decir esas tonterías en Twitter.
Ya. Si es que, yo qué sé.
Ay, Randy.
Es que a vosotros hace gracia. A vosotros os gusta en el fondo.
Supongo que también le queremos por
claro,
eso. Un
claro,
poco,
claro. Es que es así.
Sí, claro.
Es que estás como... Qué bonito que reivindica a los trabajadores. Pero a ti te gusta, Pep. La salsilla del pueblo que a ti te da la vida.
Claro, a ver. Fuera máscaras, que además daban como unas máscaras de estas de pantilocos de Pandora.
Sí.
Y en la oficina hay alguna. Fuera máscaras, me la quito. Probablemente Randy estaba borracho perdido en ese momento porque había vuelto al camerino, la presentación había ido bien y lo celebró como lo celebraríamos todos. Y alguien se le olvidó quitarle el móvil.
Claro, claro, bueno, entró, hizo 3 flexiones, se bebió como 2 cervezas y a morro y dijo, venga, venga, el móvil, tráemelo.
Claro, claro.
Vamos, desde luego fue así.
Tráeme las pre-orders.
Jodido. Si es que...
Pero bueno. Yo tengo ganas, ¿eh? 13 de septiembre, ya digo, a mí la presentación me convenció. Y estoy a tope.
¿No te dio la sensación? Esto ya pregunta ya sobre Borderlands dejando de lado al Randy Pitchford. ¿Que no es tan rolero este Borderlands 3?
No lo sé. Es que yo nunca he prestado mucha atención a la progresión de los personajes, que creo que es donde está la mayor parte de ese componente rolero,
claro.
¿No? Me fijo menos en la... O sea, creo que tienen menos peso las estadísticas de las armas, porque hay tantas que eso es tirar dados. Y creo que sí que... Pues eso, el definir tu personaje, la build, no me salía, la haces con las habilidades. Y yo a eso nunca le presto atención. Yo cuando tengo que elegir entre dos cosas, ¿sabes? De mejorar el ratio de fuego un 15% o... Uh-huh. Mejorar la recarga a un 23, a puto voleo siempre. No, o sea, no me bloqueo ahí. No sé pensar eso, no lo proceso. A no ser que sea como una habilidad muy concreta de cuando disparas a la cabeza recuperas vida, que es la última que he desbloqueado en el Days Gone. Eso sí. Pero cuando son números, me vuelvo loco. En plan, no, me da igual. Izquierda. Y no lo pienso. No, nunca me creo la build en serio. Pero aquí me gustó una cosa que se dijo en la presentación, que es que habían... Cada personaje, cada cazador, tiene 3 habilidades y a partir de aquí, pues, se desplegan las variaciones y los modificadores, ¿no? Y dijeron que esas 3 opciones para cada personaje las habían diseñado teniendo en cuenta la posibilidad de que varias personas del mismo grupo, de los 4 que pueden jugar en cooperativo, pudieran escoger al mismo personaje y fueran lo bastante distintos al seleccionar distintas habilidades y distintos modificadores como para que las dinámicas de juego en equipo tuviesen sentido, ¿no? Que no por ir con dos médicos se quedara coja una parte de, yo qué sé, del ataque o de la defensa, ¿sabes? Eso me pareció interesante. Creo que está como un mínimo igual de bien pensado que en los otros Borderlands. Yo creo que sí.
Bueno, esperemos. Es que no sé, de ver el gameplay me dio a mí la sensación de que no, de que se han centrado un montón en la parte más de acción del juego. Y no vi el interés para lo que nos gusta el roleo. Pero bueno, os veo a todos tan a tope que no me meto con nada.
Ya, yo creo que es una cuestión de que ahí es donde están las novedades, ¿no? Que en los tiroteos es donde han tenido más margen de mejora. Y lo demás al final es ir a un pueblo, escuchar las cuatro bromas que te hacen los tenderos y de vuelta a los tiros. Yo creo que ahí tienen poquito que mejorar y que lo van a hacer como siempre. De hecho, el santuario este, que ahora es una nave porque vas moviéndote por distintos planetas, es como un Greatest Hits. Están ahí todos los tenderos y los personajes de Borderlands. Está guay, tiene un punto. Está siempre en la frontera, ¿no? De lo trasnochado. Pero a mí me apetece.
Bueno, pues 13 de septiembre, como has dicho antes.
En la Epic Games Store, ¿eh? Que yo creo que hay gente a quien se le había olvidado, ¿eh? Que estaba viendo el gameplay a tope y cuando sale el logo de la Epic Games Store dijo, me cago, no me acordaba. Pero bueno, aquí lo jugaremos en consolas, me parece. ¿Ha llegado el momento de hablar de Sonic?
Ha llegado el momento, no te puedes escapar, Pep. Has visto que, o sea, cuando salió el tráiler, os vi a Víctor y a ti demasiado contentos. O sea, demasiado contento. Y no sé si es que soy ciego o si os habéis golpeado en la cabeza, pero entre la nariz y las proporciones y la boca del Sony, no comprendo de dónde viene esa alegría. Ahora dicen que ha sido tan mala la recepción que van a cambiar el muñeco, y la peña lo que está diciendo es que esto es crunch para los animadores.
Los enemigos del arte y la libertad de expresión otra vez. Yo no quiero que lo cambien. Le cogí cariño, no tanto, pero sí que es, la verdad es que el tráiler es lo que me esperaba de esta película. Es que no,
ay, Dios mío,
no quiero sonar yo como el que menosprecia a Sonic, pero la verdad es que creo que la mascota de Sega en 2019 es algo parecido a esto.
Pero algo parecido, sí. ¿Qué? ¿A un tío que se disfraza de Sonic para pedir dinero a un sol? Por Dios, no, que está horrible.
El diseño, le decía, coña, el diseño se puede mejorar un poco, no te digo yo que no, lo de los dientes también me impactó a mí, pero en general no lo veo mal. Es una película que no va a estar nominada a los Oscars, entiendo, pero yo qué sé, yo creo que de ahí podemos sacar unas risas. No.
Pero es que no está preparado para las risas, Pep, que la música que suena en el tráiler es Gangsta's Paradise.
Bueno, yo qué sé.
Pero que están intentando. ¿Qué es esto?
Pero es que hay que hacer. Hay que repasar la trayectoria un poco, ¿eh? Que ahora con el Sonic Mania estábamos muy a tope, pero que antes estuvo el Sonic Forces, ¿eh? Y en su época los Sonic Adventures nos gustaron mucho porque estábamos con el rollito de la Dreamcast y éramos macarrillas a esa edad, pero hostia, son juegos que son durillos ahora, de ponerse. No quiero volver a usar lo de Pucci, me ha dejado de gustar ese calificativo, pero ya nos entendemos, ¿eh? No sé, yo no creo, sinceramente no creo que se pueda hacer otro tipo de película de Sonic. Se puede meter a otro diseño del personaje, vale, lo van a hacer, pero yo no creo que se pudiera hacer otra cosa.
No estoy de acuerdo.
Ahora mismo con esto.
No estoy de acuerdo. Yo creo que tendrían que haber abrazado el mamarrachismo, Pep. Haber hecho una peli de niños de los 90 con pantalones anchos, con gorras para atrás, y haber metido al Sony como el más chulo del barrio.
Otra vez Stranger Things, no.
Sí, pero mamarracho. No Stranger Things tomándose en serio como Stranger Things. Mamarracho, con una escena en la que juegan al baloncesto y el Sony le gana. Y yo qué sé, y mete al Fido Dido, yo qué sé. Ya, te vas a lo máximo. Pero es que intentar hacer como si fuera algo serio y es el puto Sony, es que no sé.
Ya, pero a lo mejor sí que tendría sentido y que lo reventaba en taquilla, pero yo no. Eso es justo lo que no esperaba. Una película para los chavales que en los 90, a principios de los 90, crecimos con Sonic. Esperar esa película en 2019 me parece ninguna locura porque insisto, lo retro vende y lo vamos a ver muy pronto con la Mega Drive Mini, ¿eh? Pero sí un poco difícil, o sea, no es lo que toca. Es una película que se han pasado entre varias productoras de cine, que ha dado sus vueltas, que no encontraba nunca el momento. Y si sale ahora, justo el año en el que no hay juegos de Sonic, que lo que está más cerca es uno de carreras que se le está haciendo poquito caso, que venimos del Forces, insisto, que venimos del 2006, quiero decir, mezclar Sonic con humanos no suele salir bien. Alguien me dirá que los dibujillos últimos, los de Sonic X, creo que se llamaba, no estaban mal, y es verdad, no estaban mal. Pero eso eran dibujos para niños, claramente. Esto es una película hecha por uno de estos flipados ejecutivos, por los productores de Fast and Furious, nada menos. No olvidemos que esto es lo que pone en la parte de arriba del póster. Y yo no esperaba otra cosa. No, insisto, no digo que esto me parezca bien, aunque veo el tráiler y tampoco me parece mal, ¿eh? Pero creo que las señales estaban ahí para esperar una película así. A mí lo que me da más miedo es Jim Carrey. Estoy a tope con Jim Carrey, pero creo que la película va a ser demasiado para él. Que sale mucho en el tráiler, que las bromas no acaban de entrar, que Robotnik no da para tanto.
A ver, yo creo que sale mucho en el tráiler precisamente para vendérselo a los niños de los 90. Jim Carrey hace que no tiene esos papeles donde puede sobreactuar a tope desde la temporada esta de Mentiroso Compulsivo y tal. Y a ese público al que vio de niño Mentiroso Compulsivo y se partía el culo, es al que va a dirigir esta película. Que, por cierto, sale este año porque sale Detective Pikachu. No nos engañemos. O sea, es como la contraprogramación un poco de Detective Pikachu. Sí. O sea, me parece... O sea, si es un proyecto que lleva... Lo leí hace un par de días, no me acuerdo si eran 7 o 8 años dando vueltas por un montón de oficinas. Y empieza a producirse justo cuando se anuncia que va a salir el Detective Pikachu, no sé, ¿qué sentido tiene si no? O sea, ¿quién necesita una peli de Sony? ¿Nadie?
Ya, pero es que la comparación con la situación de Pokémon es odiosa, pero sí que es verdad que va a pasar lo de siempre, por desgracia, que se va a comparar con Detective Pikachu inevitablemente y va a salir perdiendo.
Pues cuidado, que Detective Pikachu no ha tenido buenas críticas, ¿eh? No. Con todo el dolor de mi corazón, hostia, esta mañana me he metido a ver qué decían los críticos, porque si no me equivoco, en Estados Unidos fue ayer jueves 2 los pases de prensa y no salió muy bien para.
Ya, pues espérate al Sonic. que igualmente yo creo que va a ganar el Pikachu. Yo ya digo, yo quiero calmar los ánimos porque me jode a mí el primero que no esté en mejor posición Sonic, ¿eh? Pero creo que esto es lo que hay. Y creo que, como antes decía lo de Nintendo con el Persona, creo que la culpa de que una película de Sonic en 2019 sea así es sobre todo de Sega.
¿Tú crees que es sobre todo de Sega? ¿No es de unos ejecutivos que han dicho que va a salir Pikachu, vamos a hacer dinero con mascotas de videojuegos, dale? Yo es que me cuesta creer que Sega haya tenido mucho que ver en lo que vimos en el tráiler, ¿no? O sea, el tráiler por lo menos me parece que tiene poco lore seguero.
Pues está bien, pero si tiene los efectos de sonido, tiene los anillos, bueno, tiene la broma de Génesis. Pues es que a mí me gustó,
¿no? O sea, los anillos cuando el sale el logo. Eso tampoco es como lo básico, eso es lo que sabe de Sega mi hermano, ¿sabes? No sé, lo único que me pareció Deep Lore es el Gotta Go Fast.
Claro.
Eso sí. Fue, de hecho, lo escuché y dije, buah, esto va a estar a tope. Y conforme avanzaba el trailer, no.
La broma del final tampoco, lo de que llevo un niño en la bolsa, pero no es mío.
No, me pareció de peli de los 90.
¿Pero si es lo que pedías hace un momento?
Pero de peli de los 90 mal. Yo pedía peli de 90 mamarracha. O sea, yo lo que quería es que todo fuera tan falsamente noventero y mamarracho que fuera como el anti Stranger Things. O sea, ya te digo, tíos así con los pantalones demasiado anchos y no sé qué.
Sigue lloviendo aquí, pero en mi cabeza se ha abierto el cielo, se han apartado las nubes y lo he visto claro y tengo que darte la razón. La película de Sonic debería ser Space Jam.
Total, ahí. Le has dado, no, no se me
Sí,
había
perdón.
ocurrido, pero debería ser Space Jam. Claro que sí, encima deberían haberle
Totalmente.
puesto una de estas premisas súper, súper ultramanidas de, ¡buah! Estamos jugando al videojuego y somos muy fan y nos absorbe el videojuego. Eso está muy manío. Pero precisamente por lo manío y lo mamarracho, verlo en el 2019 nos hubiera sorprendido. Si es que debería haber sido así. Y coger a un montón de actores de los 90 y hacerlo, hacer parodia de lo que eran en los 90. Y nos reímos todos, pero es que aquí hay, yo qué sé, un policía que encima es James Marsden. ¿Quién quiere ver a James Marsden? ¿Nadie se acuerda de él? Yo qué sé.
Como Sonic. ¿Es que es eso?
Desde luego, eso es así.
Es que ya digo que, que lo último que ha hecho, si fuera un actor, ¿no? Es el Sonic Manía, que se lo han encargado a tres fans de por ahí, no sé si es australiano el Christian Whitehead o qué, pero que estamos en la B, como decía el Tano Pasman, y que insisto, a mí me jode, yo de pequeño siempre recuerdo eso. Yo tenía una alfombra de Sonic. Ya no pegatinas, ni peluches, ni pins, por supuesto. Pero es que además tenía una alfombra. Y ahora, pues me rindo ante la evidencia y la dura realidad. Y a partir de aquí, abrazar el meme, si es que es lo que nos queda.
Pues espero que en la peli se abrace más el meme, o sea, que la escena esa del Gotta Go Fast sea definitoria del tono de la película, pero yo ahora mismo creo que no. No nos queda tampoco mucho para comprobarlo.
Ya, eso iba a decir, que también me sorprende que digan, vamos a rediseñar el personaje, que no es darle un botón, que eso hay que
Sí.
estar un rato ahí delante del ordenador, y que aún así digan que va a salir en noviembre. Un poco como el Judgment, ¿no? Que cambiaron al actor japonés, al Pierre Taki, cuando lo pillaron con las manos en la masa, y efectivamente ya han sustituido al personaje y el juego no se retrasa ni leches en Occidente.
Es que
Lo
eso
mismo.
es lo que está diciendo la peña, eso es crunch, tío, qué mierda.
Ya, eso sí que
O
es
sea,
verdad.
no, no tenemos tanta prisa por ver la peli de Sony como para tener que explotar a los trabajadores, honestamente. O sea, nunca hay que explotar a los trabajadores, pero en este caso, incluso menos.
También es verdad que podrían haber empezado a trabajar cuando vimos el primer póster, ¿no? Que ya se intuía por dónde iría la reacción de la
Totalmente.
gente.
Pero incluso cuando se filtraron las primeras imágenes, o sea, que eran tan bazofias. Que
Claro.
estábamos dudando, no sé
Sí,
si te
sí, sí,
acuerdas,
sí.
aquí en el podcast, de si eran verdad. O sea, era tan así que todo el mundo decía que esto no puede ser, que no puede
Sí,
ser.
sí,
Sí
sí.
era, tío.
Pues hemos hablado de la película de Sonic. A ver si te dije que tampoco.
Yo pensaba que te iba a costar más, fíjate.
Tampoco es para tanto, no hay que ponerse así. ¿Se puede hacer un poco más bajito? Sí, ya lo harán, pero. Yo voy a ir a verla, ¿eh? A tope.
Bueno, hacemos, si lo ves conveniente, pues hacemos pildorita cuando se estrene.
Tengo que buscar. Creo que lo tenemos todavía por la oficina. Como una peluca de estas de Sonic, ¿no? Los pinchos azules que te los pones ahí con un velcro en la cabeza. Y eso ya da para cosplay. Yo creo que molaría.
O sea, tú vas de cola, pero tú solo vas de cola a los cines esperando al estreno con tu peluca de Sony.
Yo podría, vaya. Si Sega tiene ahí una acción viral en ciernes. Yo me presto a lo que sea.
Tú solo, súper contento. Y eso, pues la verdad es que es una buena acción publicitaria. Sega apunta.
Ahí durmiendo en el suelo en mi alfombra de Sonic, que no sé dónde está, ¿eh? Ahora voy a llamar a mi madre y voy a preguntar si sabe dónde está. Porque la tenía enrollada detrás de un armario y ahora no sé. Uf, era muy guapa, era para los más segueros, que seguro que recordáis esa imagen. Era la típica con el Sonic, digamos, de Mega Drive, creo recordar que con el dedo levantado, apoyado en una jukebox. Era un dibujín mítico de la época. Tenía una alfombra, pero buena, buena.
Hay que ver, que eso. Yo tenía un peluche de Sonic, pero no era auténtico, era de la feria. Y eso no mola, eso no, no lo queremos recuperar.
De jueguicos, ¿cómo vamos, Marta? ¿Qué has estado jugando tú estos días?
Pues mira, yo he estado jugando esta semana al SteamWorld Quest, que es el jueguito este de cartas en el mundo de SteamWorld, y la semana pasada estuve con el Yuppie Psycho, que ya está incluso en la web el análisis, y aparte estuve hablando con uno de los desarrolladores y bueno, eso, publicamos una pildorita la semana pasada, pero vamos, poco más, como hemos estado de fiesta y tal.
Yo estaba, claro, ese es el problema cuando llegamos a los embargos, que yo estaba jugando a Days Gone esta semana, porque me lo compré y le estaba dando un buen rato en realidad, pero es que no tengo mucho más que decir. Ya estuvimos con Víctor hablando un buen rato la semana pasada y sí, Es cierto lo que se dijo ahí, vaya, no puedo añadir mucho más, ni me apetece, porque no creo que sea un juego con el que insistir innecesariamente. Está bien, sin más, está vendiendo, guay, pero no le voy a dar más vueltas. Así que si nos sobra tiempo, puedo comentar alguna cosilla del Labo VR con el Zelda y con el Mario, que los probé un rato. Estuve con el Sea of Thieves, pero es que muy, muy poquito. Así que dale tú primero, Marta, con el SteamWorld, por ejemplo,
Vale,
que es el más reciente.
claro, por eso. Después, si eso comento un poquito del Yuppie para los que no sean Patreon y tal. Pero vamos, empiezo con el SteamWorld, que es lo que la gente puede estar pensando si jugar o no. Y pues nada, a mí me ha gustado. Bueno, no lo he terminado, me quedan un par de capitulicos, pero porque el juego tampoco es muy largo, es bastante cortito. Y todo lo que llevo hasta ahora me ha gustado mucho. Es un juego de lucha por turnos en el que se utilizan cartas. Entonces, pues está ambientado en este universo que creo también se llama SteamWorld, donde están pues estos roboticos que salen en todos los juegos del estudio, pero este es como un juego de rol con una temática así pues como rolera medieval. De esto que tienes pues los héroes, las aldeas que son saqueadas y todo este tipo de lore. El juego, la historia que tiene pues es bastante simplota. Son unos robotitos de una aldea pequeña que, bueno, esta aldea la quema un grupo de malvados que se llama El Vacío. Y estos pues son chicos jóvenes que admiran a los héroes del pasado, que tienen como muchas ganas de convertirse ellos mismos en héroes. O sea, en el momento en el que se sitúa la historia no hay grandes héroes, pero hay como una especie de héroes que protegen el mundo. Ellos quieren convertirse en eso, pero ahora mismo pues son como unos losers, típicos de rol. Y cuando su aldea pues se quema y estos héroes pues son secuestrados, ellos pues echan la manta a la cabeza y empiezan a investigar poco a poco en el camino, entendemos, para convertirse en héroes ellos mismos. El juego, aunque tenga esta historia, sí que muchas veces se hace como muy, muy seriota, muy tal, es un juego de humor. Los robotillos son antihéroes en el mayor sentido de la palabra. Hay una. La robot que es una paladín, porque claro, cada uno son los arquetipos de juego rolero, la que sería la paladín es una tía que solo está pensando en comer y en pegar hostias así como muy inconsciente. El tanque, que me parece, en mi opinión, el personaje más gracioso, es un tío que no tiene ganas de hacer nada, vive con su madre, a él le gusta estar tranquilo, no le gusta nada pelear. Una cosa interesante, que ya lo comentaré cuando las batallas, es que en este juego el tanque es el que también se dedica a la protección de los demás y a restaurar vida, no solo lo hace el mago, que normalmente se deja eso para más magos y tal. Yo qué sé, ese tipo así, la chica que es la maga, pues una borde, pero a la vez, aunque sea la intelectual, es la que necesita más de esto de aventuras y es la que la más echa para adelante, la más valiente quizás. Y es ese tipo de tales, están todo el rato haciendo bromas, no son demasiado heroicos, no tienen frases así inspiradoras. Pero vamos, entra bien con la sencillez de la historia, nos vamos encontrando con más personajes, pues algunos con relación de este antiguo héroe a los que admiran, otros villanos que vamos entendiendo más. En cuanto a historia, es todo eso, muy simplote. Pero lo importante es la batalla. Y sinceramente me ha gustado mucho. Yo, o sea, en general a mí me gusta el combate por turno, sé que a mucha gente le aburre. Pero a mí el combate de acción muchas veces me hace sentir como que estoy dándole a los botones random. Será porque tengo poca habilidad. Pero en el combate por turnos pues me gusta porque da pie a pensar. Y el combate por turno del SteamWorld Quest me ha gustado porque un defecto que veo en los juegos de combate por turno es que en los primeros instantes del juego puede vencer fácilmente en cualquier batalla simplemente siendo extremadamente agresivo. ¿Sabes? Jugando todo el tiempo a la ofensiva. Sin embargo, aquí desde el principio tienes que cuidar La defensa. Siempre, siempre, siempre. De hecho, no sé si en el capítulo 1 o 2, creo que es en el 2, ya, o sea, son como 20 capítulos, creo, 19, que como me quedan todavía un par, no estoy segura, pero vamos, 19 o 20. Hay un jefe ya, te encuentras el primer jefe. Y los jefes tienen, pues eso, una barbaridad de vida. Muchas veces sus ataques no son tan potentes, pero tienen una barbaridad de vida y, por tanto, tienes que cuidar mucho la defensa. Tienes que estar todo el rato combinando cartas defensivas y si no, no vas a aguantar el capítulo, el jefe, la batalla. Eso está muy guay. Normalmente los capítulos, los juegos de por turnos tienen un jefe que te pega un meneo y te mata. O te pega dos meneos y te mata. Entonces tú tienes que ir a intentar hacer el mayor daño en una sola jugada y así es como haces todos los combates. Así que guay el no tener que hacerlo. ¿Cómo es el sistema de combate? Básicamente tú juegas con varios héroes, dos, tres, más, es que tampoco quiero spoilear mucho, y cada héroe tiene ocho cartas en el mazo. Las cartas pues te las puedes seleccionar tú, tú configuras tus mazos, evidentemente. Y eso, cada héroe pone ocho. En cada turno tú ves una selección de seis cartas de las que vas a tener que jugar tres. No, perdón, ves una selección de ocho de las que vas a tener que jugar tres. Esas tres cartas, con las tres cartas que tú vas a jugar, puedes hacer diferentes combos. Los más sencillos son sacar las tres cartas del mismo héroe, que hace que el héroe, según el arma que lleve, haga un ataque especial. Entonces, por ejemplo, al principio, si estás jugando con Copérnica, creo que se llama, la maga, que es el personaje que más disfruto yo jugando, pues si haces, por ejemplo, que pegue una hostia con el libro que lleva de magia, que congele y que haga, yo qué sé, fuego. O sea, un ataque de fuego, pues ella extra hace una protección de maná para todos los jugadores. Esos son como los combos más sencillos. Pero conforme tú puedes empezar a fabricar tus propias cartas, porque cada vez que vences a un enemigo te dan como materiales, cada vez que fabricas tus propias cartas, esas cartas puedes muchas veces hacer que sean más potentes si las combinas con otro héroe. Entonces, por ejemplo, si seleccionas una carta que has creado tú de la paladín, que lo que hace es, yo qué sé, pegar un meneo muy fuerte con la espada dando un salto, no lo sé, y la combinas con una del tanque que pega un puñetazo, ambos hacen que, o sea, la combinación de ambos a lo mejor hace un crítico. Entonces, con eso puedes mejorar un montón las estadísticas del equipo. Y pues eso, poco más, al fin y al cabo es controlar muy bien el mazo de cartas que lleves, tener siempre presente que las armas que porten los personajes va a afectar muchísimo a la batalla. Yo, por ejemplo, me gusta mucho que los ataques extras, esto que te he dicho que dependen de la arma y que se hacen al hacer las tres cartas del mismo personaje, pues a mí me gusta cuando el resultado es defensivo, creo que es lo que mejor funciona, pero sobre todo en la segunda mitad del juego, o sea, cuando consigues que sea defensivo, la segunda mitad del juego se hace mucho más fácil y al fin de cuentas otra cosa que tienes que tener en cuenta son los descartes. Hay cartas que te, o sea, en cada turno puedes descartarte dos cartas solamente. Entonces cuando te matan a uno de los héroes y empiezan a salirte sus cartas y o sea, no las puedes usar, te descartas dos y te siguen saliendo, a veces es una putada y tienes que hacer turnos con solo dos ataques. Entonces está muy guay tener cartas que te permitan hacer más descartes por si acaso, cuando vas a tener una batalla muy fuerte. Pero vamos, el juego es eso, a la gente que le guste la estrategia, pues lo va a gozar un montón, y a los que no, pues totalmente no recomendado, porque el juego es simplemente eso.
Yo tengo una pregunta aquí, Marta, que es que ¿cómo se consiguen cartas? Porque entiendo que la gracia o lo importante es, o una de las cosas importantes, llegar preparado al combate, ¿no? ¿Y cómo lo consigues eso cuando no estás en el combate?
Vale, hay varias formas. Hay unas cartas que ya presenta el juego, que te las encuentras en baúles explorando. Tú al fin y al cabo te mueves por un mapita, son mapitas minúsculos, y cada parte del mapita a lo mejor es, yo qué sé, un escenario, pero te aparecen unos cofres que muchas veces están detrás de un miniboss o detrás de enemigos normales, les das candela y abres los cofrecitos y ahí te salen cartas de las del juego, como de las que te encuentras en el. no sé si se llama guía o manual del mundo, que lo puedes ver desde el principio. Esas te salen así. Pero lo realmente interesante, las cartas tochas se consiguen con materiales. O sea, tú, por ejemplo, cuando vences a un enemigo, pues te suelta mercurio o te suelta, yo qué sé, cobre. Pues con esos elementos y cartas básicas, tú vas a la caseta de una vendedora ambulante que te encuentras siempre al principio del mundo, o sea, al principio de cada mapa, a veces te lo encuentras al final, pero es más raro, normalmente lo encuentras nada más que empiezas. Entonces, en ese carromato, tú pagas un fee y tienes cartas nuevas. Lo que pasa es que una cosa que se ha encontrado, quizás este es el único defecto que veo en el juego, es que muchas veces, o sea, al principio las cartas son totalmente prohibitivas porque son carísimas y es muy difícil ganar dinero al principio. Al principio estoy hablando, vamos a poner los 5 o 6 primeros capítulos. Pero cuando empiezas a comprarlas, esas cartas son tochísimas y te cuestan, o sea, para en la batalla, las cartas que jueguen va determinada por el presión de vapor que tengas. Presión de vapor es lo que yo que sé, en otros lados es el mana. Entonces, te fabrican estas cartas que son tochísimas, pero a lo mejor necesitan 4 puntos de presión de vapor. Y es raro al principio que tú tengas 4 puntos de presión de vapor. Entonces, vas a tener superataques que vas a poder hacer, con suerte, una vez en el combate. Y además hay que estar muy atento de si el elemento de... Porque las cartas estas... Bueno, muchas cartas tienen elementos, ya os he comentado antes el fuego... el hielo, el agua, el veneno y... Ah, bueno, el rayo y me creo que me falta un elemento más. Pero, claro, los enemigos son débiles a algún elemento concreto. Esto es muy persona, por poner un ejemplo tal. Y muchas veces pues tienes que estar pendiente porque esa carta tocha que tienes, que te ha costado una pasta y tal, estás en una zona donde no te vale para nada. Y eso no lo sabes porque la caseta está al principio. Entonces, a mí eso me da más bajona, porque me he gastado el dinero en hacerme un ataque tal y al final el ataque es de veneno y estoy en una zona de setas y a las setas el veneno a lo mejor les da vida. Y eso pues me jode un poquito. Pero vamos, que hay muchísima, muchísima variedad en las cartas. Los mazos, que al fin y al cabo es por lo que vamos a jugar esto, son muy configurables y las batallas pues son muy interesantes. De hecho, es que es... Creo que de las primeras veces que en un juego de combate por turnos llego al primer jefe y me matan. Y me matan porque yo iba totalmente obcecada en atacar. Sí, sí, y al final no, hay que desde el principio hay que estar haciendo estrategia. Y eso me mola muchísimo.
Pues suena bien y pinta bien, ¿eh? Estaba viendo ahora la web del juego y me gusta, visualmente me gusta bastante más que los otros juegos de SteamWorld. Que no he jugado a ninguno, por cierto. A los Dig, por ejemplo, no llegué a jugar y sé que gustan mucho y tiene buena pinta. Pero este me entra más por los ojos y me gusta mucho la jugadita esta de el cambiar de género sin cambiar de universo, ¿no? Me recuerda a Oddworld y compañía y creo que es una forma muy interesante de dar empaque al catálogo de una desarrolladora. Pero tengo un problema con las cartas. Ya lo he insinuado alguna vez y no... No sé qué solución puedo encontrarle, porque me gustan los juegos de estrategia, pero no sé muy bien por qué trauma de la infancia hay ahí. No sé por qué nunca entendí el Magic, tampoco las cartas de Pokémon, vaya, no te creas tú que me lo he estudiado mucho, ¿eh? Pero me echa un poco para atrás. Tengo la sensación de que no sé jugar a cartas y por lo tanto no sabré jugar a ninguno de estos juegos. Y me pasa con muchos, ¿eh? Con el Slay the Spire también lo tengo ahí... esperando a que un día me dé por jugar y no encuentro un momento. Y esto de ver a los personajes ahí quietos esperando a que yo le dé a un dibujito, no sé cómo gestionarlo. Y tengo que hacer un esfuerzo porque, coño, hay maravillas en el género. Tiene que ser un tipo de juego muy, muy gratificante de hacer porque es diseño, 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 ¿no? Y con los combates por turno, lo que decías, Marta, de cualquier JRPG, de cualquier persona, no tengo ningún problema. Me gustan casi más, o normalmente me gustan más los por turnos que el tiempo real en un juego de rol. Pero no sé qué pasa. A ver si la Switch me ayuda también con eso, ¿no? Porque de momento solo está en Switch, no está en Steam este.
Que va solo en Switch. Pero es un juego 100% para Switch, ¿ves? Que a veces lo hablamos... Uh-huh. Pero este es que es tan para Switch en todo. De hecho, creo, vamos, está diseñado para sacarle todo el partido a la Switch, se lo saca y perfecto. Pero respecto a los juegos de cartas, yo tengo dos teorías, porque es verdad que le pasa, lo que te pasa a ti le pasa a mucha gente, que las cartas genera como un cierto rechazo. Y mi teoría es que, por un lado, el combate por turnos, cuando usa cartas, se siente que al fin y al cabo es un sentimiento 100% subjetivo, porque no lo es. Se siente más estático. Lo que tú has dicho de tengo que esperar a seleccionar las cartas y el muñequito está quieto. En realidad, en el Persona, por volver a un juego que sé que hemos jugado los dos, mientras tú seleccionas lo que hace cada miembro del equipo, yo por lo menos que juego seleccionando lo que hace cada miembro del equipo, no juego con los otros miembros de la party en automático, pues mientras estás seleccionando lo que hace Ann, lo que hace el Joker, lo que hace no sé qué, tú estás quieto, está igual de
Sí,
quieto que
está claro,
cuando
está claro.
seleccionas las cartas de una jugada.
Sí.
De hecho, en realidad, jugar con cartas es mucho más dinámico porque tú tienes un número de cartas determinado y no tienes que ir personaje por personaje haciendo una jugada que al final a lo mejor la jugada lo que hace es cambiarle el turno a otro personaje, esto que se llama pass o no sé qué en el Persona que
Sí.
sale en muchos juegos. Esto al fin y al cabo es mucho más fijo. Tres cartas, las juegas, a veces sale una extra o no. Pero es eso, es todo el tiempo y tal. Y las cartas son totalmente al azar. Quiero decir, no tienes esa seguridad de saber los ataques de cada personaje que tienes cuando no hay cartas. Y el componente del azar le da mucho interés y mucha tensión al combate, en mi opinión.
Ya.
Pero por otro lado, creo que lo que no mola a la gente de las cartas es que se pueden sentir un poco abrumados porque las cartas te dan mucha información que en realidad no necesitas y es
Claro.
eso de decir, bueno, es que tengo que estar pendiente, que si el tipo de carta, que si de para qué héroe es, que si tiene algún beneficio, no sé qué, que si hace un 30% de daño cuando no sé qué. Y ese, el ver tanta información, quizá la gente dice, uff, es que esto no lo voy a saber manejar.
Sí. Mi problema va más para ahí, ¿eh? Lo de los personajes quietos lo decía para que nos hagamos una idea del pantallazo de este tipo de juegos, ¿no? Pero a mí lo que me raya es el concepto del mazo. Es eso, el pensar que tengo que hacer ahí unos preparativos, unos preliminares, que no, que ni me apetecen ni sé gestionarlo especialmente bien. Me pasa un poco lo que decía con las estadísticas. Estoy quedando yo como un tonto rematado, pero vaya, supongo
Que no,
que
pero es
habéis
que le
tenido
pasa a
tiempo
mucha
para
peña.
sospechar esto en tantos años, ¿no? Pero que no sé qué elegir. Con el Hearthstone me pasaba igual, pues yo qué sé, pues ponle Murlocs, me da igual, me da igual. Yo qué sé, ya lo veremos cómo va el combate, ¿no? Y esos preparativos me cuestan, me cuestan.
Pues
Y el concepto del mazo es eso. Mazo para mí es una palabra similar a grimorio en tanto que me hace correr en la otra dirección, ¿sabes?
Pep. Sinceramente, si vas a lanzarte algún juego que sea de cartas, este es una buena opción porque la manera de configurar el mazo, ¿cómo te explico? Es rígida, entre muchas comillas. Quiero decir, hay juegos donde el número de cartas que tú puedes tener en el mazo es variable, pero aquí el número de cartas del mazo es fijo, es 8 por cada héroe. ¿Qué quiero decir con esto? Que al principio, por ejemplo, cuando te estás acostumbrando a jugar, vas a tener que tener en el mazo todas las cartas de cada héroe y con eso ya te vas a ir, o sea, como te obliga a tener todas las cartas, ya te vas a familiarizar con qué tipo de combate te gusta más jugar. Entonces, eso al principio vas a jugar todas las cartas de esta, la maga, todas las cartas de la paladín, porque al principio solo empiezas con ellas dos, entonces ya vas a saber si prefieres la lucha más directa o prefieres tira de magia. Una vez ya sepas eso, ya sabes que cuando te configures el mazo de la maga no vas a poner cosas como pegar un librazo este que te hablaba antes, sino que vas a ir poniendo cosas directamente de magia. Y cuando te llegue ay, se me ha ido la palabra, el tercer personaje que es el que recibe todos los golpes, que se me
El
va,
tanque.
el tanque, gracias. Pues cuando te llegue el tanque, que tiene un estilo de combate mixto, puede lo mismo, pega puñetazo, que hace yo que sé, aumento de defensa y cosas más estilo de magia o lanzar chorros de agua y tal, ya sabes qué cartas puedes ir seleccionando simplemente por tus gustos personales. Y aparte, como una cosa que es muy importante en los combates, que te va a limitar muchísimo, es los puntos de vapor que tienes, muchas veces haces los mazos no porque es lo que te venga mejor estadísticamente para vencer a los enemigos, que entiendo que es un poco más coñazo de mirar. sino por lo que te cueste, o sea, por poder tener nivelados los puntos de combate. Es decir, hay cartas que cuando las aplicas en el combate te suman puntos de vapor y otras que te restan. Entonces, al final vas a decir, bueno, si llega el punto en los combates en lo que no puedo hacer nada durante un turno porque no tengo puntos de vapor, me voy a configurar los mazos que sean mitad de cartas que den puntos de vapor, mitad de cartas que consuman puntos de vapor porque sean muy potentes. Quiero decir, hay tantos criterios para formar el mazo y los mazos son tan rígidos porque los números de cartas son fijos, que al final se hace muy fácil hacer el mazo en este juego. Aunque hay mucho... O sea, quiero decir, para los que les guste mucho los juegos de cartas, hay mucho interés, porque ya os digo, lo de fabricar tus propias cartas está muy molón.
A ver. Es que es bonito, ¿eh? Me gusta.
Sí, está muy guay. Y aparte está muy cuidado... en inglés tiene voces. Y, bueno, el doblaje en español es por subtítulos, pero está muy guay también. Quiero decir, los chistes están bien. No es mi humor, pero está guay. Pero el caso es que las voces en inglés están muy cuidadas. La música es muy, muy, muy chula. Quiero decir, en los juegos así de carta y de combate por turno, la música de los combates se puede hacer repetitiva porque hay combates que te pueden durar 15 minutos. Y aquí la música de los combates está muy guay y no se hace nada repetitiva. Está muy, muy cuidadito. Es un juego muy pequeñito, no solo en duración, sino en opciones y en tal. Pero, por ejemplo, las batallas están... O sea, sabe que es el punto fuerte. Están ultra, ultra, ultra pulidas. Las cartas están muy cuidadas para los que nos guste así más las estadísticas. Aprendí a jugar muy rápidamente. Y la música está guay. No sé. Es que me parece que las poquitas cosas que hace, las hace muy, muy, muy bien. Y es muy, muy agradable de jugar.
Pues apuntado. Este SteamWorld Quest. No me hagáis decir la coletilla que viene después de los dos puntos. Y pasamos al otro, al Yuppie... Hostia, los nombres y yo, ¿eh? ¿Yuppie Psycho o Yuppie Psycho?
Yuppie Psycho, Psycho.
Psycho, ¿no? Con la sí. Y. Yo, la verdad, o sea, no lo tenía en el radar. Y me gusta mucho el pixel art. Me gustan muchísimo los fondos verdes de las ilustraciones o los artworks.
Pues, Pep, si no lo tenías en el radar, lo pones porque creo que puede ser de los indies así más interesantotes de este año. A mí me gusta muchísimo, pero mucho, mucho, mucho. Y no solo porque el pixel art que está muy bien y tal, y porque es súper, o sea, entra voces, diseño, el pixel art, el tal, entra súper bien en la parte artística, sino porque es súper divertido, la historia está muy guay, el juego es una maravilla, siempre está haciendo cosas, está genial. Y aparte es español, es de Baroque Decay, que fueron los que hicieron el Conde Lucanor.
Sí.
¿La ha jugado, el Conde?
No.
Va. Era por... Porque eso, la ha jugado, o sea, el Conde Lucanor es un juego así, pequeñito, pero que creo que con los años pues ha ido haciendo como un poquillo de culto, en mi opinión. El caso es que Yuppie Psycho es muy similar al Conde Lucanor, para los que los hayáis jugado. Es, pues, un juego que es un poco un survival horror sin la parte de horror. Quiero decir, el juego no da miedo. En realidad es una comedia, pero el gameplay se basa en explorar, ya sea con linternita o con mucho cuidado, unos escenarios que están, pues eso, oscuros, hay muchos peligros, te pueden matar en cualquier momento y tienes que ir pues looteando las cosas que te encuentras, abriendo los archivadores, abriendo los escritorios y cogiendo cosas que te puedan ayudar a sobrevivir, teniendo en cuenta que no puedes gastar recursos porque, al menos en un primer momento, son escasos. Pero bueno, el juego tiene una historia muy importante, así que empiezo por ahí. El protagonista es un tío que se llama Brian, que ha nacido pues, en el campo y es como muy pobre. Y de repente le llega una carta de la mayor empresa que hay en la ciudad, que le dice que le invita a trabajar con ellos. Y le dicen que con eso pues va a subir de clase social. Él es clase social E y trabajando en esta empresa que se llama Sintracorp pasaría a ser clase A y tendría un sueldazo, vamos, una de estas ofertas que te cambia la vida. Y Brian pues va muy extrañado a la ciudad porque en esta empresa solo trabajan como la gente de las clases más altas que ha podido tener la mejor educación y pasa unas pruebas súper difíciles. Entonces que te llamen así como de repente, pues es raro. El Brian este pues es como muy cobarde, muy como buena persona y eso está en los primeros minutos, pues la gente que también está esperando para trabajar en su primer día les dice que le empiezan a decir que es raro que lo llamen a él que además va con ese traje barato, que qué cosa más fea, que no sé qué. Entonces tú ya te esperas que hay algo raro en la compañía. Y cuando le toca la oportunidad a Brian, ya de ver qué es su trabajo, se monta en el ascensor y el ascensor lo lleva automáticamente a la planta más alta del edificio, que es donde está la gente aún más poderosa. Y cuando llega, la planta está vacía, pero hay un mensaje en sangre que dice: mata a la bruja. Entonces, pues Brian descubre que tiene que. O sea, lo han contratado para que sea un cazador. Que en la empresa hay una especie de maldición y hay una bruja que se alimenta pues de la fuerza de los empleados, de sus ganas de vivir y que los tiene ahí a todos esclavizados y que los tiene medio locos. Entonces, pues Brian empieza a. Bueno, al principio no quiere porque es un tío muy, muy tontaco. Pero el guión, que además es muy inteligente, siempre se van encontrando resquicios para hacer que Brian siga. Y poco a poco pues empieza a descubrir cosas de la bruja. Evidentemente, siendo un juego que está situado en un edificio, como en un rascacielos de 10 plantas, la lógica, y después así, nos dice que las diferentes pequeñas misiones, ya sea descubrir información sobre la bruja, encontrar tal objeto que puede matar a la bruja, pues cada una lo lleva a una planta. Y el gameplay es explorar esa planta, ya sea para conseguir algo, para salvar a alguien, para, no sé, para proveerte de algo. Una de las primeras misiones, por ejemplo, que tenemos es encontrar, creo que precisamente un grimorio, Pep, donde se dice las tres puntos clave que necesitamos para matar a la bruja. Entonces, Brian va a la planta que es la biblioteca, empieza a mirar por todos sitios, descubre que para sacar un libro de la biblioteca necesita pues el catálogo que te diga la fecha de dónde está, tiene que ir a un sitio, conseguir la fecha. El juego es todo el tiempo así. Pero lo hace muy bien. O sea, estás todo el rato haciendo unas misioncillas, estás todo el tiempo en tensión por matar a un boss o a un miniboss, pero entre medias te ríes mucho con los secundarios, te sorprendes con el misterio. Te entretienes con los coleccionables, un juego que utiliza muy bien los coleccionables. Son hay una empleada que está un poquillo para allá de la empresa. Bueno, están todos para allá, pero esa tía está para allá siendo friki. Y tiene como un videoclub que se llama Videoclub Misterio. Y te dice que ha puesto cintas por toda la oficina. Y si lo encuentras, pues puedes coger las cintas, vas a un reproductor VHS, la pones, y ves unos pequeños micrometrajes más bien. Muy chulo, así muy misterioso y tal, que funciona muy bien en el juego. No sé, es que es un juego que está hecho con pequeñas partes muy, muy bien pensadas. Y la historia mola, y no sé, y es que no tengo mucho que decir. Un juego que también con mucho. O sea, me decían los desarrolladores de Baldur's Gate, que hablé con ellos, que en realidad ellos se querían inspirar en las películas de ciencia ficción de serie B de los 80. En las pelis de terror y tal, que no intentaban hacer ningún. No intentaban lanzar ningún tipo de mensaje, pero es un juego con mucha lectura. A mí me ha parecido un juego muy anticapitalista. Y me ha parecido un juego con muchas lecturas de género, y esas sí son a propósito porque se dicen directamente. Y no sé, me ha entretenido. Ya te digo, Pep, uno de los indies del año. No puedo tampoco desvelar mucho.
Yeah.
Pero a quien le haya gustado el Conde Lucano lo tiene que jugar, y a quien le gusten los juegos así. De misterio con una trama buena lo tiene que jugar, y a los que le gusten los survival así de estar en tensión y de explorar poquito a poquito y de tener pocos recursos para ganar vida, lo tiene que jugar también, porque lo tiene todas esas partes están muy bien hechas.
Pues pinta muy bien, ya digo, a mí los artworks sobre todo y los trailers me gustan, y la figura esta del pardillo simpático, ¿no? En general me gusta también.
Sí, aparte el protagonista es muy interesante en base a que sí, bueno, tiene este aspecto de pardillo simpático, es muy simpático, pero también es genuinamente buena persona. Hace cosas que no quiere hacer simplemente porque es buena persona, entonces pues se gana mucho la simpatía del jugador. Y está guay porque le pone mucho recurso a los guionistas para obligarlo a hacer cosas que él sabe que no quiere. O sea, él desde el principio está, pero mami, ¿cómo voy a hacer un cazador? Yo me voy a ir con mi padre a hacer zapatos al campo. ¿Qué hago yo aquí? Pero claro, es que yo te pido un favor y es como, ¿cómo voy a decir que no? Es que, bueno, venga, pues voy. Y es muy creíble y va mucho con el tono del juego. Está el protagonista, me parece, uno de los puntos fuertes del guión.
Guay, apuntado también. Apuntado también.
Solo traigo cosas buenas hoy.
Sí, no, y realmente es el momento para este tipo de juegos. Para estos indies, sobre todo, vaya. Porque está la cosa más o menos parada. O sea, es raro decir esto cuando acaba de salir el Days Gone y cuando hay tanta gente todavía jugando al Sekiro y se viene Rage 2, ¿eh? Siempre hay como mínimo uno. Pero yo tengo la sensación, de nuevo, no de la travesía por el desierto, que es un poco meme, pero sí que es el momento de ir a ver qué se cuentan los indies, ¿no? Con el Katana Zero también, lo decíamos el otro día.
Use.
Creo que mayo es una buena época para indies. En el pre-E3, ¿no? Nos quitamos un poco de las superproducciones porque ya vendrán unas cuantas el mes que viene. Así que, joder, a poco que pueda, estos dos me los fumo un día de estos, ¿eh?
Pero además, ambos son muy, muy cortitos. El Yuppie Psycho este, pon que pueda durar, joder, pon 20 horas. O sea, aparte son 20 horas, pero súper agradecidas, porque en ningún momento te da la sensación de estar perdiendo el tiempo de esto es relleno para meter horas. Sino, bueno, aquí está haciendo esto, aquí está haciendo lo otro, aquí está haciendo lo otro, siempre sabes a dónde vas. Es un indie ultra agradecido. Así que yo te digo eso, si tienes que priorizar, Yuppie Psycho, pero después al Steam Quest dale también, que te va a alegrar. Se pasa muy rapidillo el tiempo con la Switch.
Primero tengo que acabar el Katana Zero, a todo esto, que lo tengo cerca al final. Y esta semana se me ha olvidado que lo tenía.
Uy, yo le quiero dar también.
Está muy bien, está muy bien. Para. Es que esto lo uso un poco, es un poco trampa, perdonad. Pero. Me obligo un poco a jugar a más cosas para poderlas comentar en el podcast, ¿no? De esto se trata también. Pero eso, para no insistir en el Days Gone. Voy a decir las cosillas que he picoteado por ahí para ver qué tal, ¿eh? No con intención de analizarlas ni nada, pero os cuento cómo ha sido mi semana videojuerguista. Jugué primero un poco al Sea of Thieves, que ha recibido la actualización para su aniversario, esa Anniversary Update, que trae un montón de cosas, que si la arena, que si la. Esta especie de historia que nunca recuerdo el nombre. Shards of Gold, supongo. Hay como nombres que no están traducidos y otros que sí. Ya sabéis cómo funciona Sea of Thieves. Hacía lo mismo ya desde el primer día con los nombres de las islas. Pero eso, y también puedes pescar. Importante. Que en este caso no es ninguna tontería. Porque aunque se pesca como en tantos otros sitios, ¿no? Como en el Red Dead, por poner el último ejemplo. Con lo de tirar la caña hacia el lado contrario y esperar a que se canse el pececillo. Pero que. Coño, es tan bonito el juego que en cualquier sitio donde tires la caña, te quedarías ahí a ver todo el ciclo de día y noche, ¿eh? Me pasó 3 o 4 veces de decir, hostia, es que cómo no habían puesto antes lo de pescar, que es algo que te permite relajarte y contemplar uno de los juegos más bonitos que he visto yo en mucho tiempo. Y me reconcilié un poquillo, solo un poquillo, con Sea of Thieves, porque la idea de que esto es lo que tendrían que haber sacado de inicio, yo creo que es más o menos evidente. Y ya lo he hecho pecho un poco, ¿no? Ya sabemos cómo salió el juego. Es verdad que desde entonces lo han ido actualizando sin parar, ¿no? Esta actualización del primer aniversario es la última de unas pocas actualizaciones ya, quiero decir. No han parado en Rare. Y es una buena excusa. Creo que es una buena excusa para volver a Sea of Thieves. Y en mi caso, creo que es una buena excusa para volver incluso solo. Excepto en la arena, que lo que hace es. O sea, la dinámica de la partida es la misma. Tienes que buscar tesoros enterrados en las islas donde te señala un mapa. Y llevarlos al barco y venderlos. Lo que pasa es que aquí te dan puntos y hay una clasificación. Y aquí se fomenta el encuentro, digamos. Estás en una parte relativamente pequeña del océano. Y ahí hay un montón de barcos. Y todos compiten, digamos, por los mismos tesoros. Con lo cual son enfrentamientos constantes. Y ahí sí que hay que jugar bien. Y para eso en Sea of Thieves es imprescindible la comunicación. Y es casi imprescindible jugar con amigos o conocidos. Porque yo hice una partida con el matchmaking y fue un pequeño desastre, no por culpa del juego, sino porque no. No tiene sentido usar el matchmaking ahí, vaya. Pero con lo de la campaña y las actividades nuevas, sí que creo que vuelve a tener sentido, igual no tirarse una pila de horas surcando los mares, pero sí volver solo con tu barquito pequeñito a ver qué tal está Sea of Thieves y a recordar esas primeras sensaciones que sí o sí fueron buenas para todos, ¿no? Se agotaba pronto para muchos el Sea of Thieves, pero los inicios, el descubrir el juego, era fascinante para todos. Ahí estábamos de acuerdo el 100% de los jugadores. Y esto tiene un poco de eso, de recordar las primeras horas, porque, hostia, cómo era lo de las velas, porque, hostia, este libro que me dice que me vaya entre esta isla y esta tal otra, me plantea las pistas de una forma distinta. Y joder, eché una tarde ayer la más de entretenida. Me gustó volver a Sea of Thieves y me gustó, aquí entre comillas, no haberlo hecho hasta ahora. Porque creo que las actualizaciones que han ido saliendo antes de esta seguro que sirvieron para mantener a los que nunca dejaron de jugar a Sea of Thieves, pero para recuperar a los que nos fuimos creo que habrían sido poca cosa. Y ahora, sumadas y ampliadas con esta última, creo que sí vuelve a tener sentido, pues ni que sea sacarse el Game Pass por un euro y volver una semanita a Sea of Thieves. Creo que sí.
Pero Pema, más allá del sentido, ¿tú crees que la gente que se aburrió y que lo dejó y tal, como tú contabas, va a volver? Es que yo lo veo difícil. O sea, yo creo que la gente, sobre todo con tanta oferta de juego con tantos juegos que tiene atrasado y tal, cuando descarta un juego, es difícil que lo vuelva a retomar.
Ya. Aquí tiene que tener un poco de vista Microsoft, entiendo yo, y forzar, ya me entendéis, los streamings, por ejemplo, o confiar en que a la gente, a los streamers, de forma natural, les apetezca hacer vídeos de Sea of Thieves. Pero sí que es verdad que recalco lo de jugar solo, porque creo que a muchos nos pasó que no llegamos a tener una tripulación, ¿no? Que no encontramos en el grupo habitual de amigos para jugar online, no encontramos a tantos que jugaran a Sea of Thieves o que quisieran jugar durante varias semanas, y nunca llegamos a tener una, ¿no?, un grupito como con el Destiny o un Battle Royale que puedas tener de a las 10 de la noche, decir, echamos una y venga, todos ahí al barco. Creo que para poca gente pasó eso, o relativamente poca. Y sí que habría como grupos de, o dos personas, o uno solo, ni siquiera grupos, que se quedaron, o nos quedamos, me incluyo, con ganas de más. Y echábamos en falta, pues eso, los amiguetes para aprovechar al 100% el diseño del juego, ¿no? Y ahora, aunque sea sin aprovechar al 100% el diseño del juego, soy consciente de ello, sí creo que merece la pena. Sí, sí.
Bueno, pues espero que la gente vuelva, porque todas las primeras sensaciones fueron tan buenas que es una pena que se quemara tan rápido, que la gente lo dejara. Así que, no sé, tiene pinta de que, no sé, de que merece, como tú dices, no solo que merece la pena, sino que tienen la obligación de forzar que merezca la pena.
Sí, a ver, que sí, sigue siendo el mismo juego, ¿eh? No es un cambio radical. Yo sigo viendo aquí, sobre todo, una ocasión desaprovechada. Pero también es un juego demasiado bonito y demasiado agradable como para haberlo abandonado tan rápido. Y en ese sentido, pues chapó por la insistencia de Rare y chapó también, veremos hasta cuándo, por lo de que todavía no hay microtransacciones. El otro día vi una charla en la Eurogamer Rest, una de estas ferias que organizan los de Eurogamer en Inglaterra, la más indie es esta, pero había una charla de Sea of Thieves, y decían que la mitad de sus jugadores, como dato interesante, que la mitad de sus jugadores habituales, regular players, son del Game Pass, pero claro, no sé qué son jugadores habituales, si los que jugaron el último mes, si los que llevan más de X horas o qué, pero daban ese dato, no sé si a alguien le sirve para aislar la X en esa fórmula de número de jugadores o número de suscriptos al Game Pass, que creo que es uno de los misterios interesantes ahora mismo en la industria. Y ¿de dónde venía? Ah, sí, que decía también que siempre se ha dicho, ¿no? Que están buscando la manera de meter micropagos o de explotar la monetización, pero que no tienen prisa y que quieren hacerlo bien. Y que para... con esta actualización creo que tendrían que haber llegado las mascotas, que sí habrá que pagarlas, pero haciendo las pruebas había algo que no les gustaba y retrasaron esas mascotas y por lo tanto esos micropagos. Así que de momento, cero pamplinas de free to play, como diría el Randy. Así que eso bien también.
Y aparte de lo que decías antes, momento perfecto para volver.
Yo creo que sí, yo creo que sí. Ya digo, de nuevo, no quiero dar a entender que me voy a tirar aquí 80 horas a partir de ahora. Creo que muchos volveremos un rato, seguiremos sin encontrar una tripulación y con eso llegaremos pues a relativamente poco. Pero si tenéis el Game Pass, no hay excusa. Y después, tengo que actualizar el tema de la realidad virtual de Nintendo. O de la realidad virtual en general, porque ayer hablábamos también con Javi que se está comentando poco lo que parece ser una nueva hornada de dispositivos de realidad virtual, ¿no? Está Valve con su Index, Oculus ha sacado un par, el Quest, que lleva toda la cacharrería en el visor, y un nuevo modelo de Rift más cómodo. Y creo que son dispositivos interesantes, aunque siguen siendo caros. Y la alternativa radical es el cartón de Nintendo, ¿no? Que hace poco recibió dos regalitos en forma de actualizaciones para Mario Odyssey y Zelda Breath of the Wild, que lo que más hacen es justo lo que no deberían, que es dejar ultra claro hasta qué punto es limitado lo de meterle realidad virtual a la Switch. Empezamos por el Mario porque es el menos malo. Me puedo enfadar lo justo porque son actualizaciones gratuitas, ¿eh?
O sea, Mario tendría que tú dices que Mario es lo menos malo. Yo no lo he probado, pero por lo que me has contado, lo que me has contado antes de empezar a grabar y tal, en realidad no me suena a lo menos malo, porque Mario tendría que haber estado muy, 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 muy bien.
O sea, es extraño que Nintendo haga algo con Mario que no sea excelente, es verdad, pero es que venía a recordar que cuando hablé del Labo, os comenté lo de que había un vídeo de un señor con un disfraz de Mario que sacaba una cosa de la boca. Y ya digo, yo qué sé, el Mario Odyssey a mí me parece un pepinazo. Como con Sea of Thieves, la excusa para volver a Mario Odyssey me vale como tal, porque fue escuchar la música del menú y ponerme a bailar prácticamente. Es la hostia. Pero esto es como lo de los globos del Luigi. De que saben que no nos vamos a enfadar mucho porque no nos ha costado nada. Pero hay que... no sé, creo que se merece un poco más el juego. Aquí lo que tenemos es tres escenarios en reinos ya conocidos. El de los sombreros, el ribereño, que es el de la playa, y el de los fogones. Que son muy bonitos los tres, me cago en la leche. Y lo que hay que hacer es buscar los instrumentos para una banda de música. Y esto se hace controlando a Mario, como siempre, se juega igual que el resto de Mario Odyssey, con la particularidad de que la cámara está en un punto fijo. O sea, tú puedes mirar hacia los lados, arriba y abajo, pero no puedes desplazar la cámara. Puedes hacer un zoom que no te vale de mucho. Y entonces, cuando Mario está cerca, pues es medio resultón, solo medio resultón, pero a la que te alejas un poquillo... es que no se ve. Es que es tan baja la resolución que no se distingue un carajo. Y por eso han tenido que meter un zoom. Pero no... se queda en anécdota. Más allá de un par de momentos de coger unas notas musicales que están arriba y da cierta impresión lo de controlar las distancias y las alturas de este modo, no tiene más. O sea, es una chorradita. Es una chorradita y no pasa nada porque lo sea, porque insisto, es gratis. Pero no sé yo si Mario debería protagonizar chorraditas.
No.
¿Sabes? Si me pones extraterrestres rosas de estos de la invasión del desintegrador, pues digo, vale, es un bicho hecho para chorraditas. Pero Mario no.
Y menos Mario dice con lo bonito, colorido y tal que es todo. Da bajona.
Con el Zelda, todavía peor.
Ya.
Porque creo que es más evidente el rollo este de, cabrones, me estáis generando un recuerdo malo en uno de los mejores juegos de la historia, o mis juegos favoritos de toda la puta vida, y no había ninguna necesidad. Nadie había pedido el Breath of the Wild en realidad virtual. O sea, aquí no, para los que no lo sepáis, no es un modo aparte ni leches. Tú vas a opciones, activas el modo realidad virtual y es el mismo juego, sigues la partida en donde lo habías dejado, probablemente en el endgame, y ahí está. Y la resolución pega una bajada increíble, el campo de visión se cierra un montón, estás muy cerca de Link y se ve todo feo, marea porque sigue rascando, va a 30 frames, lo que dije yo en cierto momento, que tenía la sensación o pensaba que aquí podrían no haber intentado solucionar los problemas de la realidad virtual, ¿sabes? Que esa lo bruto, en plan, bueno, toma, 3D, sin preocuparnos por los frames ni hostias, pues es tal cual. O sea, estuve un rato, me hice lo del escudo de ponerme a surfear por una colina, me dio el mareíto y para casa.
Joder.
Un desastre, un desastre.
Pero entonces es mucho peor de lo que estábamos hablando. O sea, hace dos podcasts que estuvimos hablando como con anticipación. Al final es peor de lo que estábamos esperando, ¿no?
Sí, no, a ver, que el Labo mola, ¿eh? De hecho, he montado más Toy-Cons y el del elefante, por ejemplo, mola bastante, bastante. Pero es eso, el valor añadido que le pudieran dar Mario y Zelda es poquísimo, es poquísimo. Si, o sea, si quieren hacer esto, si Nintendo quiere vender más kits de realidad virtual de Labo con actualizaciones de otros juegos, lo tienen que hacer mejor. Y si no, que no lo hagan. O sea, no. Da igual, ya Mario Kart 8 Deluxe está amortizado. No, no espero poderlo jugar en realidad virtual. Pero si me ofrecen esa opción, coño, que merezca la pena. Si no, ¿para qué? Nada, nada. Lo del Mario, ya digo, como curiosidad, pues si lo tienes a mano, pues lo pruebas y ya. Pero el Zelda, es que no lo recomiendo por eso. Porque mancha el juego. Y en una semana lo habré olvidado y ya está, ¿eh? Ya volverá a ser el GOTY de la vida el Breath of the Wild. Pero la sensación de estar pasándolo mal jugando a Breath of the Wild no se la deseo a nadie, ¿eh?
Joder, pero.
Y no sé qué, no, no sé qué necesidad había, ya digo.
Sea, yo también pienso que el Breath of the Wild es GOTY de la vida, pero no esperaba nada de la realidad virtual. Es que es como súper evidente que no iba a salir nada ahí.
Sí.
Pero yo pensaba que podía salir algo curioso del Mario Odyssey.
Ya.
Y me. Porque es todo tan. O sea, todo se presta tanto a hacer experimentillo y a investigar y tal, que yo qué sé, me da bajona a mil. Lo de que no. Al menos no sea resultón. ¿Sabes? Que es lo único que podríamos pedirle, que sea resultón, que te sorprenda 3 minutos. Y si ni siquiera consigue
Un
eso.
poco resultón lo es, ¿eh? Pero muy poco. Menos de lo que debería, sin duda. Y además, más que eso, que también, ¿eh? Me jode que no. Que parece no esforzarse, porque ni siquiera es ingenioso. Porque claro, como tienes tan poquito espacio, como es una zona tan reducida del reino, es todo muy evidente, ¿sabes? Tienes la semilla esa que hace crecer la planta para que la escales. La tienes justo al lado del trocito de arena o de abono donde lo tienes que tirar. No hay que pensar ni medir ningún salto. Es todo muy directo y muy evidente. Por eso, por una cuestión de espacio, ¿eh? Porque hay que meter ahí el saxofón, el piano y el micrófono en poquito trozo de reino. Pero mal.
Bueno, pues nada.
Sigo confiando en Splatoon. Splatoon al rescate siempre. Yo creo que va a estar. Que si hacen algo con el Splatoon, va a estar guay. Pero de momento me quedo con el desintegrador y con el Labo. Y ya está. No puedo llorar con Víctor, si quieres lloro contigo, Marta. Porque se ve que igual retrasan el Bayonetta 3.
Ya.
En el informe financiero de Nintendo pone to be announced.
Pero to be announced es seguro, seguro, seguro que hay retraso, porque puede ser que es to be announced y que en el próximo direct digan en agosto, ¿sabes? Yo es por darte esperanza, yo no lo creo, pero es por darte esperanza a ti.
No te creas que no lo pensé, ¿eh? O sea, que a lo mejor sale ya en el E3, pero yo creo que lo que han hecho es que empecemos a mentalizarnos porque Bayonetta 3 no estará en el E3. Y eso va a ser un golpe muy duro. Pero yo creo que va a ser así. Entre otras cosas porque está el Astral Chain, que es el que toca vender. Si te dicen, esto sale en agosto, pero te enseño ahora Bayonetta 3, que sale en noviembre, pues te dice, pues hasta luego Astral Chain. Esto está claro, esto sí. Está claro, vaya. Y me temo lo peor, me temo lo peor.
Pero bueno, tú no pierdes la esperanza. Tú piensas que eso, tu B-Announce puede salir por sorpresa mañana. Por imagina que no quede, Pep.
No, bueno, no sé hasta qué punto eso es dejar claro que no aprendemos. Si acabamos el podcast así, habiendo empezado con lo del Persona 5S.
Bueno, ya.
Pero sí. Bueno, es una cuestión de actitud también. Hay que tomárselo bien. Y uff, lo que no podemos hacer es perderle las ganas al E3, ¿eh? Porque en un mes empieza ya la cosa.
Pep, yo... Cada año que pasa, los eventos están más muertos. O sea, si el año pasado estaba de bajón, este año estoy de hiper menos bajón. No voy a ser un día de coñazo cuando sea de noche, tengamos que estar despierto para esperar que empiecen las cosas. Os voy a dar un coñazo que no os lo imagináis.
Está ahí Square Enix, a ver qué pasa. Que la Next Gen estará muy presente ya.
Pep, que va a ser una mierda todo. Es que va a ser una mierda todo, es que ya veréis.
A ver.
Va a ser peor que el año pasado.
Yo sí que es verdad que otra semana sin noticias de la nueva generación. Se ve todo muy lejano todavía. Pero por eso creo que Microsoft va a enseñar la Anaconda ahí en el E3 y que se van a encender todas las luces de la nueva generación y va a ser esto la fiesta. Pero bueno, no me adelanto, que todavía quedan unos cuantos podcasts para llegar ahí. De momento, dejamos este. Os recuerdo que tanto el Podcast Reload como anightgames.com son proyectos que se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones en Patreon. Podéis leer más sobre esto en patreon.com/anightreload y que por eso los patrons, los que nos apoyáis, tenéis ahora un ratito más de podcast en la prórroga y con el resto nos vamos a encontrar la semana que viene. Os agradecemos también, faltaría más, que nos sigáis y nos ayudéis a mejorar. Y gracias, Marta, por este rato que hemos echado aquí.
Hombre, gracias a ti también. Y a todos los que nos están escuchando, claro.
Que vaya muy bien la charla. ¿Es esta tarde o mañana?
Uy, es esta tarde, a las 5.
Vale.
Ya contaré por la página qué tal el IndieMat este malagueño.
Pues a tope.
Yo espero que esté mejor que el de Madrid.
Pues a ver si coincidimos los tres, Marta, la semana que viene, ¿eh? A ver si está Víctor también,
Pep,
recuperado. Y a ver si no me pilla a mí, que cruzo los dedos. Llevo mucho sin
enfermar. Eso te iba a decir, la maldición del reload dice que la semana que viene tú no estás.
Ya.
Así que tuve comprando clines, tuve aprovisionándote de manta y todas las cosas, porque quizá la lluvia esta que ha visto en Barcelona es la que te dé a ti.
Por si las moscas, voy a retrasar las chanclas, que el otro día hice como un amago de ponérmelas. De hecho, ¿cuándo fue? El 1 de mayo, el día festivo. Hizo un día bastante buenote y salí a la calle con chanclas y realmente soy otra persona, ¿eh? O sea, me puede lo californiano cuando voy en chanclas y estoy súper relajado y súper
pues no,
bien.
Pep.
Pero ahora lloviendo,
cancela,
claro,
cancela, que no tú puedo. No eres Zuckerberg, tú ahora te mojas los pies, la semana que viene no está.
Ya, la verdad es que sí. Hostia, sigue lloviendo bastante, me cago en la leche. En fin, la semana que viene no sé qué traeremos, porque no sé qué hay. Pero da igual, porque le tocará a Víctor, así que ya que se vaya preparando, que ha tenido tiempo para acumular juegos. Hasta entonces, Marta. Chao, chao.
Hasta luego. Amigos.